Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigas y amigos? Estamos nuevamente en Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. También queremos darle la bienvenida a nuestro capítulo número 32 y último capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada, nuestros oficios patrimoniales. Un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. Hay que agradecer al equipo que hace posible que semana a semana usted pueda conocer, ¿cierto?, y escuchar estos oficios tan hermosos. La productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Francisco Beas, hoy día que nos acompaña, y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y, como siempre, mi colega y amigo Jaime Lepe, que está desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este último capítulo de la serie, 32 capítulos que hemos desarrollado durante este año 2023 y donde hemos tenido a cultoras y cultores de distintos oficios, Verónica.
Sí, pues la idea es justamente visibilizar estos oficios que muchas veces nosotros pensábamos que ya estaban olvidados.
Out.
Pero nosotros lo hemos traído nuevamente a la vida. Y hoy día nos corresponde, Jaime, conocer al sombrerero. El oficio del sombrerero en Chile es una actividad artesanal que se dedica a la fabricación y reparación de sombreros y otros accesorios para la cabeza. Aunque este oficio ha perdido relevancia en la sociedad moderna debido a la popularización de otros tipos de gorra y sombreros fabricados en masa, aún existen sombreros que mantienen viva esta tradición. La fabricación de sombreros en Chile tiene raíces históricas, Jaime, que se remontan a la época colonial, y la tradición de confeccionar sombreros a mano ha sido transmitida de generación en generación en alguna familia.
Así es. Bueno, en el mundo campesino popular, que es el más conocido, ¿no es cierto?, hasta nuestros días, desde aquellos tiempos se fabrican principalmente con paja, con lana, con cuero. La paja toquilla, que se llama, y también le vamos a preguntar a nuestro invitado en qué consiste. Estas chupallas, conocidas como chupallas, ¿no es cierto?, tienen parte de la tradición. Yo me acuerdo que, Verónica, tú tienes que recordar algunos dibujos, algunas pinturas de la época colonial, que tenían como unas copas largas.
Sí, que eran, ¿no?, larguitos hacia arriba, sí.
Claro, que era el tiempo de la independencia, ¿no es cierto? Y estas son básicamente desde la zona central, son típicas, pero también del norte, ¿eh? Ojo. Sí, y también podemos encontrar sombreros de distintas calidades que han dado un legado profundo, histórico, a estos siglos pasados. Y presenta a nuestro invitado.
Y vamos a ver justamente el tema de la innovación y cómo hoy día el diseño es súper importante en el tema del sombrerero. Ya pues, y tenemos a nuestro experto, pues. ¿Quién más que Francisco Rojas Peralta de Calama, reconocido como cultor chileno y artesano de sombrero? 10 años relacionado sobre el oficio, ¿cierto? Pero además es profesor de educación física, así que lo tenemos acá. Muchas gracias, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Y lo primero, vamos de lleno. Ah, así que de lleno, de lleno. Tú llevas 10 años relacionado con esto. ¿Cómo llegaste a ser sombrerero?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos también y agradecido por la invitación el día de hoy. Y también agradecido a este programa que se puedan realzar y también dar a conocer este tipo de oficios que, si bien es cierto, y ustedes lo dijeron, no son muy comunes o no hay muchos, por así decir. La comunidad de sombrereros, si bien es cierto, entre pocos los podemos conocer, pero sí reconocer entre todos. Así que muy agradecido por todo eso. ¿Me puede repetir?
No, ¿hace cuánto que tú ya llevas 10 años relacionado con el tema del sombrerero? ¿Pero cómo llegaste a eso? ¿Es familiar? ¿Alguien te lo transmitió? ¿O fue una motivación propia? ¿Cómo llegaste?
¿Cómo pasa de profe de educación física a este oficio patrimonial?
Si bien es cierto, dejar en claro que no tengo un linaje, por así decirlo, o que tuve el traspaso de tradición. Creo que solamente fue por iniciativa propia poder generar y también tener este tipo de oficio, construyéndolo y aprendiéndolo a través de estos 10 años que tengo. Si bien es cierto, los primeros años fueron entre falla, aprendizaje, experimentar más que todo. Luego de ese tiempo y el trayecto de ese tiempo fue incluyendo personas que fueron también generando el apoyo para poder ir aprendiendo paso a paso lo que significa este hermoso oficio. Dentro de las primeras cosas que pude aprender, nació netamente de la inspiración o querer poder tener un negocio en donde poder adquirir artículos de huaso. Esto va ligado netamente, que siempre he estado ligado en tema de las cuecas. Es cierto, mucho tiempo fui parte de la comunidad de cuequeros, en donde no había dónde comprar, dónde mandar a hacer sombrero y cosas así. Y a través de con un amigo que tuvo la iniciativa, dijeron, hagamos algo. Y dije, ya, vamos. Y él, dentro de su poca experiencia o poco aprendizaje dentro de lo que sabía, poco conocimiento de lo que sabía de sombrero, se compraron alguna herramienta y empezamos a experimentar. Y bueno, ahí me gustó, empecé a aprender, empecé a incluir, a buscar personajes dentro de la cultura de los sombreros de Chile y me atreví a viajar, a preguntar, a ser un poco más intruso, respetando totalmente, netamente lo que cada una persona necesita, pero sí, así poco a poco fui generando lo que es el aprendizaje total de lo que sea hasta el día de hoy.
Sí, además esto, Francisco, es de las pocas prendas que son compartidas por los distintos géneros, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres tienen esa necesidad. Hay zonas donde obviamente se utilizan los materiales nobles del territorio, del lugar. Pero hablemos un poco de la chupalla, ¿no es cierto? Este material que es tan común verlo en ciertas zonas. ¿Cómo llegas a fabricar en este material? ¿Y qué complejidades tiene con la lana o con el cuero, por ejemplo?
Sí, claramente el proceso de poder generar, nosotros somos una de las partes que genera el producto final, que es la chupalla que usted mencionaba, pero antes de eso existen varias personas que influyen para que nosotros tengamos y armemos el producto final. Nosotros como sombrerero somos el último artesano,
el labón, ya,
que genera el producto final. Antes de eso está la persona que siembra, ¿ya? Que siembra el trigo, la paja. Luego está el mismo, otras personas que la cosechan. Luego están los que seleccionan. Luego está la otra persona que trenzan la paja, la seleccionan, la trenzan. Luego está la persona que cose la paja. Y luego que lo que llega a la campana de clocha, que se le dice, que de ahí llega recién a las manos de un sombrerero, en donde le da forma a esta campana y se le entrega, por supuesto, el producto final. Es por eso que diferente de todas estas manos se le da el valor también monetario y también a la persona que lo va a usar el valor también de sentimiento y obviamente paga por eso. Y por eso también a lo mejor uno pregunta por qué es tan caro a veces, pero es por eso, es porque es un trabajo a mano, es un trabajo artesanal, un trabajo con dedicación, un trabajo fino, es por eso... Y se va trascendiendo a diferentes personas.
Francisco, tú recién nos comentabas que la motivación fue porque en el lugar donde tú estabas no existía dónde comprar, ¿cierto? Que no tenían acceso directamente. Y que eso también los motivó para empezar a crear ustedes mismos su propio producto. Pero mi pregunta tiene que ver con el tema del diseño. ¿Cómo hacen el diseño? ¿De dónde sacan este tema del diseño? ¿Cómo lo transformaron? ¿O se ha ido transformando en el tiempo? ¿O siguen con la tradición antigua de este sombrero que hablaba Jaime, que es uno puntudo, ¿cierto? Y el otro que es el más tradicional. ¿Cuál es el que más se vende? ¿Cuál es el que ustedes más utilizan? ¿Cuál es el que ustedes más tienen más experiencia en desarrollarlo?
Claro, como tú bien lo mencionabas, el sombrero desde los principios de los 1800 de la conquista hasta el día de hoy ha trascendido diferentes tipos de, por valga la redundancia, de transformaciones o evoluciones en este mismo diseño. Yo creo que más que todo por la comodidad o de lo que se busca impartiendo dentro de la parte de diferentes zonas. Si estamos hablando netamente por el sombrero de huaso que utilizan ya sean las personas que trabajan en la agricultura y también paralelamente son las mismas, casi siempre son las mismas personas que ahora últimamente en esta época moderna son las mismas personas que cultivan versus las personas que también andan en los rodeos, son huasos, por así decir. Antiguamente eran distintos, ya se ocupaba un sombrero un poco más sencillo, en donde no tenía tanto diseño, en donde era más fácil de realizar y obviamente el material básico era más económico. Versus al huaso que era patrón, que tenía un mejor diseño, detalles más distintos.
¿Las terminaciones?
La materia prima más distinta, claro. A través del tiempo eso fue evolucionando porque los tiempos, si bien es cierto, como ustedes saben, han cambiado y todo. Y también, dependiendo de las influencias que ha tenido también el clima, la zona en que están, y también los diseños de comodidad, por así decirlo, como bien me decían ahí, es una prenda, es un apero de huaso, en el cual siempre se va buscando la comodidad y así a través del tiempo va ido haciendo la modificación. Nosotros como empresa vamos ahora, hasta el momento estamos realizando sí los modelos modernos que han estado hasta el último tiempo. Si bien es cierto, estos 20 años han habido algunas transformaciones, pero en base han sido la misma base, pero con pequeñas modificaciones a través del tiempo. Pero personalmente yo quería mantener ese sombrero hasta que tomó fuerza, por así decir.
Perfecto.
Porque Jaime ha querido tener algunas diferencias, pero no se ha podido.
Sí, yo diría, Francisco, que la ocasión hace al sombrero, ¿ya? Yo me acuerdo de mi abuelo, que vivía en una zona huasa ahí en San Felipe, tenía, claro, un sombrero paja para el trabajo, para la labor, para el campo, ¿no es cierto? Pero cuando había fiesta, no sé, la fiesta de la vendimia, la fiesta de las chayas, que están conocidas en la zona de Putaendo, ya mi abuelo y mis tíos sacaban un sombrero ya más elegantoso, digamos, para la vestimenta. Entonces, en el trabajo, lo que yo te preguntaba antes, en el trabajo entre la paja, por ejemplo, y la lana, o el fieltro, ¿no es cierto? ¿Qué complejidades tiene cada uno de estos materiales?
Sabemos bien que el fieltro que tú nombraste viene a través del pelo o de la lana. Hay dentro de esa categoría, por lo general se pueden destacar dos, que es el pelo de conejo, ya que sacan del pelo del conejo, se realiza un prensado, un proceso, y se hace una campana, una clocha. Y también está la lana. La lana tiene un proceso donde se incluyen otro tipo de materiales textiles y se genera también lo que es a través de prensas o una campana. Si bien es cierto, la campana de lana es un poco más económica, dependiendo de cuál es el tipo de proceso, y la campana de pelo de conejo es mucho más cara. Pero si bien es cierto, es mucho más fina. El proceso personalmente que se puede diferenciar es el trabajo, porque la lana hasta el momento de ahora son materiales industrializados que se realizan para llegar a generar este producto. Lo que estamos hablando de la paja, como lo mencionamos anteriormente, viene un proceso de cosecha, de trenzado, que hasta el día de hoy se ha mantenido como forma de artesanal. Es por eso también que genera también, dependiendo del tipo de trenzado que sea, va generando también los valores. Y el tipo de paja también.
Mira.
Sí, Francisco, perdona Verónica, disculpa, para no perder los tipos de sombreros. Y bueno, en el sur-sur se usa mucho producto de esta copia, ¿no es cierto?, esta buena copia al mundo mexicano. La gente que usa sobre todo sombreros de cuero, estos tipos cowboy, ¿no es cierto?, mexicano. ¿Eso también lo fabrican ustedes?
Sí, bueno, hasta el momento solamente hemos realizado tipo arreglos de los cuales, ¿no? No me he atrevido a realizar ese tipo de trabajo porque no lo conozco. Me gustaría sí realizar algún tipo de trabajo así. Si bien es cierto, es un trabajo de cuero en donde involucra mucho la talabartería o el trabajo con otros tipos de herramientas. Es una labor súper importante porque también es otro tipo de materiales primos que se realizan para llegar al material de cuero, que si bien es cierto, viene del animal, luego viene un proceso también de limpieza, de mucho para llegar a ese producto final. También por eso mismo también el tipo de valores que se genera. Pero es un proceso que hasta el momento nosotros no lo realizamos. Solamente estamos realizando lo que es la paja, el armazón de la paja, que nosotros llegamos con el producto. Compramos el producto inicial para nosotros poder armar. Y así a su vez también el producto de lana.
Pero tú también mencionabas ahí que lo arreglabas esos sombreros que son de estos cantantes. ¿Y eso, de qué manera lo arreglas?
Así comenzamos, empezamos a arreglar sombreros. Si podemos darle un significado, ¿qué significa arreglar? Es cuando los sombreros vienen maltratados, o con algunas fallas, o rotos, o si bien es cierto, sucios, a través del mismo trabajo, ya sea del uso diario, o cualquier tipo de impas que se pueda haber generado, como así, como puede ser cualquier prenda.
Sí, y Francisco, se arregla, Verónica, yo voy a tomar solo un segundito, porque yo además soy admirador de los sombreros. Voy a ir a buscar sombreros para que nos vaya mostrando ahí mientras tú sigues conversando con él.
Mira, ¿sabes qué es lo que me llama la atención sobre la investigación que hicimos, Francisco? Dice que los sombreros marcaron buena parte del siglo XX en Chile. Muchos presidentes lo ocupaban regularmente, principalmente por un tema de buen vestir. ¿Hoy día tú crees que eso se está retomando o todavía cuesta de que el chileno considere que el sombrero es parte del buen vestir?
Sí, si bien es cierto, dentro de la época que tú nos mencionabas, era una prenda obligatoria dentro de la vestimenta, ya sea más que nada cuando uno podemos ver dentro de las influencias que se generaron del extranjero. Podemos ver netamente lo que es en las pampas, por así decirlo, la influencia de la salitrera, o en el tipo de esa época se realizaba también la vestimenta primordial, el sombrero. A través del tiempo esto fue modificando y fue también cambiándose, en donde también las vestimentas ya sintéticas o de otro tipo de estilo se han ido cambiando o reemplazando. En referencia a los tiempos de ahora, muchas personas se han atrevido a poder usar un sombrero, generar e incluir dentro de su vestimenta también el sombrero, ya sea como para vestimenta de lucir bien, o de combinar bien con lo que están, lo que tienen puesto, o como también para darle una utilidad, que si bien es cierto, eso es lo principal, que es cubrirse del sol.
Sí. Bueno, ahí Jaime tiene algunos. Pues veamos, Jaime.
Mira, este, claro, este es de lana. Este es un sombrero elegantoso que uso yo para ocasiones muy, muy especiales. Está, ¿no es cierto?, este que es más bien de paja, que también es medio elegantoso, ¿ya?
Pero está ese es más tipo, caribeño.
Claro, chaplín, digamos. ¿Te fijas? Que también es...
Ese es como chaplín, ¿verdad? Que ese es como chaplín. Y,
claro, y este es como, yo le llamo el sombrero cuequero, ¿ah? De la cueca chora, ¿ya? Que lo uso también ahí en algunas ocasiones. Estos son parte de los sombreros que tengo. Tengo un montón más, pero... Lo uso harto.
¿Ese tipo de diseño, Francisco, pueden ser unisex o solamente son diseños para varones?
Bueno, los tiempos que estamos ahora, yo creo que ya la identidad de género, no se pueden como distinguir, si bien es cierto, por temas de venta y por temas de para poder separarlo, se puede distinguir si es hombre o varón, pero con que tú te sientas cómodo con tomar un sombrero y te queda bien, y tú te sientes bien, puedes usarlo.
Siempre como era un poco elitista el tema del sombrero, era idea mía.
Ah, pero acuérdate que hay famosos, Verónica, Francisco, hay famosos presidentes de la República
sí, eso
que usaron
hablando
a través de la historia del sombrero. Está el sombrero alto de copa.
El de copa, uno negro de copa que se usaba con esos trajes de elegancia cuando iban a recibir al cambio de mando, si se nota. Eran unos grandotes así. Pero por eso te digo que era como se asociaba al tema, no sé si Francisco sabrá algo más, que el sombrero, la gente que usaba sombrero siempre se le asocia a un tema más elitista, o idea mía, Francisco.
Sí, si bien es cierto, como antes bien lo mencionaba, obviamente dependiendo de cuál es el detalle o el tipo de sombrero o tipo de fabricación, va siendo más elegante y se va notando, si uno los ve de lejos o de cerca, también se va notando. Entonces, el poder adquisitivo también en esos tiempos demarcaban ¿Qué tipo de sombrero van a usar? Si un sombrero más caro, netamente se iba a notar que costaba mucho más.
Y el tema de perdóname, Jaime, sorry, discúlpame, que nos queda un poquito de minuto y se me quedó en el tintero el tema de la industrialización. ¿Ha afectado mucho el tema de la producción artesanal en comparación a la industrialización esta masiva que ha llegado con estos nuevos sombreros? Son sintéticos, de plástico, de cualquier tipo. ¿Ha afectado? ¿Le ha afectado a ustedes?
O sea, yo creo que... No sé, mire, yo personalmente no lo veo como que me ha afectado, porque yo no estoy industrializado. Yo tengo trabajos personalizados y artesanales, en los cuales tampoco puedo abarcar una gran cantidad de pedidos. Ya. Entonces, mientras las personas se atrevan a hacer uso de un sombrero, a pesar que no sea artesanal, sea sintético, es un punto a favor para que luego ellos empaticen y puedan de ese paso generar un sombrero artesanal y dar el valor de poder pagar eso también.
Perfecto.
Sí, ahora Francisco, perdona Verónica, pero lo vamos a ilustrar contigo mismo. O sea, la mayoría de la gente joven como tú ha ido cambiando el sombrero por el jockey. ¿Ya? Sobre todo la nueva generación, entonces como que ha quedado desplazado el sombrero, a propósito de lo que tienes puesto, digamos.
Sí, oye, Francisco.
Bueno, yo con buzo tampoco no se vería bien.
Porque además, acuérdate que el profesor de educación física debe estar haciendo clase hoy día, así se tomó un tiempecito para hablar con nosotros. Ya, oye, Francisco, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tienes redes sociales?
Sí, nos pueden ubicar en las redes sociales de Instagram, donde también están las páginas actualizadas dentro de todos los trabajos
¿Cómo
que se realizan.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Estamos, Aperos Calama se llama. Aperos Calama.
Aperos Calama.
Aperos Calama, ya. Sí. Estamos empezando a seguir. Ah, vamos a ver cuántos seguidores tiene. Sí. Ah, vamos a estar igual que los tipos de la tele. Ya fue. Oye, sí, Francisco, un abrazo gigante. Muchas gracias por habernos acompañado. Francisco Rojas Peralta de Calama, reconocido como cultor chileno y artesano de sombreros. 10 años dedicado a este oficio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y visibilizar este oficio que para muchos todavía estaba guardadito ahí en alguna parte, escondidito, pero nosotros queremos visibilizar, ¿ya? Así que muchas gracias, Francisco.
Eso. Muchísimas gracias.
Vamos, a ustedes por el espacio. Vamos a una pausa y volvemos, Verónica.
Sí, vamos.
Chao, Francisco.
Nos vemos.
Chao, hasta luego. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, soy Alei y este jueves a partir de las 20:30 horas te invito a sintonizar el programa Citoyens de Radio Universidad de Chile. Van a estar pasando mi nueva canción Andrómeda, así que les esperamos.
Son
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, estábamos ahí en nuestro Big Band de la ciudad, nuestra pausa musical, ¿cierto?, con todos nuestros músicos para que se comuniquen vía interna con nuestro equipo de producción para que puedan poner sus discos al aire. Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación de temáticas ciudadanas, y justamente durante todas estas semanas ha estado dando vuelta, estos últimos años hemos sabido de muchos sellos, hechos de corrupción en distintos y en diversos municipios, sobre sueldos, viajes de concejales, pago indiscriminado de hora extra. Los casos más mediáticos son el exalcalde de Vitacura, don Raúl Torrealba, con 127 millones de infracción y que fueron emitidos entre el 2011 y agosto del 2021, que 5 meses ya lleva en prisión, ¿cierto? Y que no ha podido estar en libertad porque ya la última vez que pidió salir en libertad fue denegada. Así que hemos tenido hartos casos, ¿eh?, de alcaldes que han tenido algunos problemas, exalcaldes que han tenido problemas, Jaime.
Bueno, José Luis Yáñez, para hacer el relato más breve, ¿no es cierto?, jefe comunal de Algarrobo, tuvo a su haber 69 millones de pesos pertenecientes al municipio y se investigan 77 giros fraudulentos. Los dineros fueron a parar a 4 cuentas corrientes particulares y a las arcas personales, por supuesto, del señor Yáñez y la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que ha sido, en términos de números y de fraude al fisco, 31 mil millones de pesos. Entonces vamos a ver en este tema de la justicia y las clases de ética si la yerna de Lavín en prisión va a llegar justamente a ese lugar que correspondería cuando alguien comete un delito, y especialmente un delito contra la ciudadanía, contra el fisco.
Sí, el próximo 16 de enero va a estar la formalización que por todo lo que ha sido defraudado, pero también será formalizada por los delitos de fraude al fisco y corrupción. Ah, entonces, también vamos a conversar de este tema con uno de los concejales, ex concejal de la comuna, que fue uno de los pioneros, uno de los primeros que empezó a denunciar estos problemas de plata o de movimientos que existían en la municipalidad. Estamos en contacto con el ex concejal de Maipú, Ariel Ramos, sociólogo. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Fuiste concejal justamente en el periodo de la señora Barriga.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien por ahí?
Sí, súper bien. Primero que nosotros ya hicimos como una introducción referente, como que pareciera que esto fue como una seguidilla, ¿cierto?, de casos de corrupción en los municipios. ¿Será coincidencia que estos 3 casos son de la derecha, Ariel? O no olvidamos que la ex del también nos estamos olvidando ahí de Karen Rojo, quien también fue condenada por fraude al fisco. ¿Será una coincidencia eso, Ariel, o no?
No, yo creo que no es coincidencia, aun cuando hay casos de corrupción en buena parte de los partidos políticos vigentes hoy en día en Chile, no en todos, hay excepciones muy honrosas, por supuesto, pero lo regular es que cuando uno analiza el espectro político, mientras más a la derecha, especialmente en la UDI, es donde más alojan los casos de corrupción, así que yo creo que no es coincidencia. Tiene que ver con los valores, con la forma de actuar de los representantes públicos de la derecha una vez que llegan al poder. Los casos que ustedes describen, un pequeño puñado de estos casos de corrupción que ya lamentablemente se han hecho costumbre en el país.
Ariel, pareciera que el municipio es un buen lugar, nos han detectado en otro tipo de instituciones mayoritariamente, un lugar que tiene ciertos privilegios para justamente producirse estos desfalcos o estas malversaciones de fondos públicos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia?
Sí, yo creo que hay muchos casos de corrupción y de malos gastos de recursos públicos que se están dando hoy día dentro de los municipios. En esa misma línea, Contraloría General de la República está destinando esfuerzos especiales con algunas creaciones de oficinas para estos fines, y eso lo encuentro muy, muy saludable, dado que hay por lo general poco control, poca fiscalización hacia las autoridades del municipio. Sabemos que el rol central en materia de fiscalización lo tienen que ejercer las concejalas y los concejales, pero aún así no es suficiente. Perfecto. Y creo que las medidas que está tomando Contraloría van en una línea positiva, dado que es también muy relevante que se puedan afinar los gastos públicos en los municipios, porque cada peso malversado, cada peso que se va a la corrupción, es finalmente recursos que no llega a las necesidades más inmediatas de la población. Creo que también hay un sentir de la ciudadanía de desconfianza hacia la institución a nivel general, pero esa desconfianza también se ha transformado en ganas de fiscalizar y en ganas de saber qué es lo que están haciendo sus autoridades municipales. Yo creo que en eso también ha ayudado incluso la prensa, particularmente los medios televisivos, donde post revuelta popular, estos medios se han abocado un poco más al quehacer de las entidades públicas. Perfecto. Y eso también ha ayudado a poner en la palestra cómo se tiene que hacer una buena gestión en términos municipales o a otro nivel de gobierno. Creo que se ha hecho mucha pedagogía y la ciudadanía recibe de buena manera esto, ayudando también a fiscalizar a sus autoridades.
Perfecto, pero no solo en los municipios hemos encontrado problemas de corrupción, también están las famosas fundaciones. Claro que menos monto, pero corrupción igual. Agregar que los medios últimamente, Jaime, solo hablan más de las fundaciones, pero no de tanto del caso Barriga. Ariel, ¿usted cree que la yerna de Lavín pasará un día en la cárcel?
Es una buena pregunta. Yo lo veo difícil porque, a ver, si bien por una parte hay cerca de 31.000 millones de pesos malversados, hay también indicios de fraude al fisco, en tanto hubo una funcionaria que al parecer recibió un cuantioso ingreso mensual, pero que no iba a trabajar, funcionaria que dicho sea de paso y en declaraciones de ella misma tuvo un altercado con la ex alcaldesa Barriga, al parecer también hubo una agresión de por medio, y al parecer todo indica que, como para silenciar esto, ¿no?, para silenciar a la ex funcionaria, la ex alcaldesa la movió de lugar dentro del municipio y le seguía pagando un sueldo bastante alto, ¿no? Eso es derechamente fraude al fisco, es pagar un ingreso a alguien que no estaba trabajando. Entonces, hay acusaciones bien serias, bien graves. Desde que inicia la exalcaldesa su mandato, lo inicia cometiendo una serie de irregularidades que nosotros denunciamos desde el primer momento. Lo denunciamos a Contraloría General de la República en incontables situaciones. Luego de eso, Contraloría fue fallando en favor de nuestro, y también nosotros presentamos una acusación por notable abandono de deberes en el Tribunal Electoral Regional, acá en la región de Santiago, y estamos esperando también la sentencia que desde ahí emane. Ahí nosotros hemos pedido que la ex alcaldesa Barriga quede inhabilitada para ejercer cargos públicos por un total de 5 años, que es la máxima sanción que puede otorgar este tribunal, que solamente falla en torno a materias electorales. Paralelamente, perfecto, va cursando lo de la justicia ordinaria que estamos conversando ahora en esta entrevista, y ahí es ahí donde debería haber una sentencia, ojalá de presidio efectivo. Es lo que estamos esperando, muchas y muchos, sobre todo de quienes vivimos en Maipú, porque la verdad es que el juego que se hizo con los recursos municipales, el juego también que se hizo con las distintas necesidades de los habitantes de Maipú, fue bastante grave, y hoy día tenemos un alcalde que está tratando de hacer todos los esfuerzos con los pocos recursos que quedó en el municipio y con en una enormidad de deudas que todavía el municipio tiene que pagar a los diferentes acreedores. Así que, perfecto, si me lo preguntan, por supuesto, esperamos que este presidio sea efectivo, pero bien sabemos cómo se maneja la justicia chilena en este tipo de casos, sobre todo cuando hablamos de gente poderosa. ¿Quién podría negar que la familia Lavín Barriga era una de las familias más poderosa de Chile, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos y de influencia?
Sí,
así,
Ariel,
que todo está en veremos.
Sí, pero acuérdate que está Torrealba todavía está preso, así que no, ¿por qué no? Torrealba, que tenía una carrera mucho más política de muchos más años, sí está preso, entonces por eso es la pregunta. Ya, Jaime.
Sí, Ariel, mencionamos en algún momento, hay algunos municipios en Chile que han creado estas corporaciones, tanto en el área de salud como la educación, o de ambas. El rol de los concejales o de los consejos respecto de estas corporaciones, ¿también tiene ciertas atribuciones o es respecto solo de los funcionarios municipales? ¿Cómo es el rol ahí del consejo?
Claro, el Consejo puede fiscalizar todo dinero municipal, ¿ya? Y el actuar de las autoridades, es decir, de la alcaldesa, del alcalde, de los distintos directores, directoras y del quehacer del municipio en general. Pero en relación a los dineros que se traspasan a las corporaciones, las y los concejales en Chile solamente pueden fiscalizar a las corporaciones en relación a los dineros que se entregan desde los municipios a esas corporaciones. Y las corporaciones, a ser entidades de derecho privado, pueden tener aportes de diferentes vías, pero esos recursos no son fiscalizables 100% por los concejales y concejales. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Hoy día se están haciendo ajustes también a los cuerpos legales que rigen a las corporaciones para que ojalá el 100% de manera gradual de estos recursos que manejan las corporaciones puedan ser fiscalizables y se puedan rendir cuentas públicas de aquello. En esa línea también, recordemos que se están traspasando muchos establecimientos educacionales desde las corporaciones municipales o bien desde la administración directa de los municipios a los servicios locales de educación pública, aun cuando ese proceso de traspaso ha tenido alguna falencia. En lo personal creo que es algo muy saludable, porque ha quedado demostrado que muchas veces en el marco de estas corporaciones municipales no se han hecho bien las cosas. Ya. Solamente para poner un ejemplo, en la gestión de la alcaldesa esa barriga, bien bullado fue el caso, donde con 56 millones de pesos se compran peluches para regalar a las personas de Maipú, ni siquiera a los niños y niñas, bajo el rótulo de ser una campaña para aumentar matrículas, dineros que venían provenientes del Ministerio de Educación para reparar infraestructura dañada de los establecimientos públicos. Entonces, justamente es el ejemplo de cómo en el caso de una corporación municipal estos fondos no son 100% fiscalizables. Esa compra no pasó por el Consejo Municipal, sino que directamente se compraron los peluches gastando 56 millones de pesos desde la Corporación de Educación. Nosotros nos enteramos ya cuando los peluches estaban comprados y estaban siendo regalados a la población maipucina.
Como ex concejal y la experiencia que has tenido estando trabajando en los municipios, ¿será mejor cambiar la ley de municipalidades para así generar mejor control? ¿O solo se debe ser realmente tener ética profesional para trabajar en la municipalidad? Porque por lo visto es el lugar pero ideal para poder hacer actos de corrupción, ¿o no?
Justamente, yo creo que, a ver, las leyes son flexibles y todo cuerpo legal se tiene que ir ajustando en la medida del contexto y en la medida del desarrollo social que haya en un país, ¿cierto? O de alguna contingencia, o como en este caso han sido los casos de corrupción. Yo creo que hay que seguir afinando esa ley, pero yo creo que es algo importante es poder incorporar de manera más efectiva a la comunidad en todos estos ámbitos. En las corporaciones, por lo general, hay participación de representación de los vecinos y vecinas, pero es una representación más bien acotada y muy en términos solamente de la consulta o de entregar información. Creo que en eso hay una gran deuda y hay que avanzar a mecanismos resolutivos de participación, donde los vecinos y vecinas, a través de sus representantes ciudadanos, se puedan pronunciar respecto de las materias de inversión, respecto de los distintos ámbitos de gestión de una corporación municipal o de un municipio. Yo creo que eso es una enseñanza también que nos dejan los movimientos ciudadanos, sobre todo a la luz de la revuelta popular, de cómo la ciudadanía exige mejores y mayores mecanismos de participación. Pero si la institucionalidad no se abre a esa posibilidad, de verdad que poco va a cambiar. Pero yo creo que para poder mejorar el rol de la comunidad, el rol de los vecinos y vecinas, es fundamental en una mayor democracia y mayor transparencia de los órganos públicos.
Jaime, dame para que no se me vaya la idea, porque justamente con lo que está hablando Ariel, el trabajar en un municipio es muy rentable al parecer, porque mi pregunta es claramente, ¿controlan el ingreso de estos funcionarios? ¿Evalúan sus antecedentes? Me recuerdo que cuando yo tuve o trabajé hace muchos años en una municipalidad, tuve que entregar un estado de mis cuenta, cuánto es lo que yo ganaba con cuánto es lo que tenía, y después que me retiré tuve que hacer lo mismo para demostrar que no me había enriquecido. La gente que ingresa a trabajar a la municipalidad, justamente que hagan favores políticos, o que trabajaron en las campañas de los alcaldes, ¿se les controla?
Depende el rango del funcionario y funcionaria. Para autoridades, llámese alcalde, concejal y concejalas, y también directores o altos funcionarios de un municipio, hay que hacer una declaración de interés y patrimonio. Y eso hay que hacerla de manera anual, hay que irla actualizando, pero para el resto de los funcionarios eso no se pide, solamente se solicita que a la hora de la contratación puedan presentar sus documentos de antecedentes o hacer una declaración jurada estipulando que no tiene familiares dentro del mismo municipio donde esta persona va a desempeñar su cargo. Pero estas son cosas que se han ido modificando y se han ido sumando en el último tiempo. Creo que en eso también hay que seguir redoblando los esfuerzos, y lo que abunda no destruye. Así que en buena hora que se hayan tomado estas medidas, y ojalá que la ley municipal y los estatutos administrativos, ¿cierto?, los cuerpos legales que rigen el desempeño de las autoridades y de los funcionarios públicos también vayan tomando nuevas medidas en pos de la transparencia y evitar también estos actos de corrupción. Que los funcionarios den cuenta de cuánto es su patrimonio y si se ha ido incrementando o disminuyendo, me parece una medida muy saludable, pero no basta con estipularla, también se tiene que controlar.
Perfecto. Jaime.
Sí, finalmente, Ariel, quiero llevarte a un campo paralelo. El nuevo texto constitucional, y así se ha ido discutiendo, respecto, por ejemplo, a que se exima de pago de contribuciones a las chilenas y chilenos, podría tener un agravante muy serio respecto a los recursos, a los pocos recursos que tienen algunos municipios en este fondo municipal. ¿Cuál es tu percepción de aquello?
Sí, justamente es de mucha preocupación. Yo obviamente voy a votar en contra el próximo domingo y voy a votar en contra fundamentalmente por esta medida, ¿no?, de que busca eliminar el impuesto territorial, las contribuciones principalmente a las familias más ricas. Sí, es eso, ¿no? En Chile pagan contribuciones principalmente las familias que tienen mayores ingresos, que tienen sus viviendas asentada en los terrenos con mayor plusvalía, en demedro de la gente que vive en las comunas más pobres, en regiones o en la periferia de la región metropolitana, donde buena parte de ellos están liberados de este pago de impuesto territorial. Y hay un mecanismo de financiamiento de los municipios, que es el Fondo Común Municipal, donde son las comunas ricas las que se encargan de aportar a ese fondo, y son las comunas pobres las que en mayor parte reciben los recursos de este fondo. Y es así como se ha hecho público un ranking de distintas comunas que se van a ver muy afectadas por la menor disponibilidad de ingresos a partir de esta medida que busca principalmente instalar el Partido Republicano, obviamente favoreciendo a su principal elector, que es el chileno de situación económica privilegiada. Pero esto es una medida nefasta para los habitantes de las comunas más pobres, donde los municipios tienen que hacer malabares prácticamente con el poco financiamiento. Hay una asimetría, pero terrible, en materia de financiamiento municipal. Si los municipios ricos de Chile, llámese Vitacura, llámese Las Condes, llámese Lo Barnechea, tienen para invertir en cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas al año cerca de 1 millón o 1.5 millones, en las comunas más pobres la cuantía de ese volumen de inversión por cada uno de sus habitantes bordea entre los 150.000 y los 300.000 pesos. Entonces, ahí hay uno ve que hay mucha desigualdad, sobre todo porque en estas comunas más ricas que señalo, la cantidad de necesidades es menor, ¿eh? O sea, uno transita por esas calles, están todas pavimentadas, las áreas verdes todas relucientes, podría dar muchos ejemplos más de las desigualdades territoriales que hay en base a esta desigualdad del financiamiento. Por lo tanto, creo que la medida que postulan los republicanos y que forma parte de la propuesta de texto constitucional va en la línea contraria de lo que quieren la mayor parte de los chilenos y chilenas, que es avanzar en mayor igualdad. Así que por eso más votamos rechazo este día domingo.
Ya, nos queda más que claro. En contra, no rechazo. Ya, pues, queremos dar las gracias al ex concejal de Maipú, Ariel Ramos, sociólogo también, quien no claramente estuvimos conversando sobre los problemas de corrupción que se han presentado en las municipalidades en este último tiempo. Así que, Jaime, te quiero dar las gracias también por haberme acompañado una semana más en nuestra Plaza de Abastos, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Ariel, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Igual, un abrazo.
Gracias.
Jaime.
Gracias, Ariel.
Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana, ¿no es cierto?, en un nuevo encuentro en esta Plaza de Abasto, donde los temas de la ciudadanía, digamos, los ponemos en valor. Nos encontramos la próxima semana.
Ya, un abrazo gigante, que tengan muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.